La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua de la superficie terrestre modifica el paisaje y origina las más variadas formas del relieve, valles, acantilados, bahías, deltas, etc. En el modelado del relieve se distinguen los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
Todos estos procesos los realiza el océano, los mares, los ríos, torrentes y glaciares. El oleaje, las corrientes marinas y las mareas modifican el relieve costero, dando lugar a acantilados y playas. En los acantilados predomina la erosión y en las playas la sedimentación.
Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario. Simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza. Un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller, la Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí, Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas. Pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice, o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día, especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también, junto con nuestros amigos, la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Muy buenas tardes, los que estáis paseando aquí por Puerta del Sol. Os voy a cantar una canción gratis y el tema es No culpes a Dios. La escribí por eso, porque la gente culpa a Dios por todo, y lo que yo te digo con esta canción, que la culpa no es de él.
No culpes, no culpes, no culpes a Dios. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Por tus problemas o desilusión. No culpes, no culpes. No queremos de tu amor, no queremos que nos digas lo que hemos de hacer hoy, no queremos que nos digas lo que hemos de hacer hoy. No culpes, no culpes, no culpes a Dios, no culpes, no culpes. Dios le han dicho no. No creemos que tú existas, no creemos en la creación. Nuestro origen es del mono, preferimos la evolución. No queremos que nos digas lo que hemos de hacer hoy.
En nuestro recorrido por la Biblia nos encontramos con libros de diferentes autores. Algunos se encargaron de escribir unos cuantos versículos, mientras otros fueron inspirados para redactar varios libros completos. Sobre la autoría de determinados libros no queda duda de quién fue la persona a través de la que habló Dios, pero hay algunos libros sobre los cuales no estamos seguros quién fue su autor.
Hoy vamos a empezar la Carta a los Hebreos, un libro del Nuevo Testamento sobre el que no hay un claro consenso de quién fue su autor humano, pero del que no tenemos dudas en cuanto a conocer quién es el máximo autor de sus palabras, Dios, el Señor. Así que empezamos nuestro recorrido por Hebreos. ¿Nos acompañan? Nos vamos a ir directamente a la reflexión. Pero antes, permítanos recordarles nuestro número de WhatsApp.
Por supuesto, el 601-2032-65, 601-2032-65. Si nos escucha por primera vez, puede consultar nuestra página web www.lafuentedelavida.com y puede descargarse la aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone. Recuerde nuestra vía de comunicación más inmediata. Díganos desde dónde nos escucha, 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Estimado oyente, hoy nos toca comenzar nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos y nos dedicaremos a comentar una introducción a esta carta. La Carta a los Hebreos tiene tal importancia que la clasificamos junto a la Carta a los Romanos, que no ha sido superada por ningún otro libro. Nos hemos preguntado cómo presentar la introducción que merece esta magnífica epístola. Antes de estos comentarios ha habido excelentes obras de exposición bíblica escritas por otros maestros. Por lo tanto, hemos decidido permitir que cuatro de ellos presenten esta epístola a los Hebreos, ya que cada uno de ellos ha pronunciado declaraciones sobre esta obra que son sumamente importantes. Ellos han dicho lo que a nosotros nos agradará repetir. En primer lugar, citaremos el libro del profesor Campbell Morgan titulado La última palabra de Dios al hombre. Dice el doctor Campbell: la Carta a los Hebreos tiene un valor especial porque existe hoy un concepto muy amplio en cuanto a Cristo que es inferior al del Nuevo Testamento. Para ilustrar lo que quiero decir, continúa el doctor Morgan, permíteme citar lo que dijo un escritor recientemente. Una de las mejores cosas que nosotros podemos decir sobre la naturaleza humana es la siguiente: que siempre que se presenta una situación que pueda ser solucionada por una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica seguramente se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí misma como la víctima. Un Curtius para que salte al abismo, un Sócrates para que se beba la cicuta, un Cristo que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora, esta cita que menciona el doctor Morgan es una cita de un escéptico, y él la está usando para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Así es que concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito en la Biblia, el doctor Morgan, que continuó diciendo: no estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, pero sí queremos decir ahora que el colocar a Cristo en esa relación es poco menos que una blasfemia. Podemos hablar adecuadamente de un Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a él no solo no está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que implícitamente es una contradicción de lo que se declara en cuanto a la singularidad de su persona. Aquí concluimos esta cita que constituye un gran comienzo para la Carta a los Hebreos. El doctor William Pettingill presentó un énfasis diferente en su declaración inicial y dijo: desde Adán hasta Moisés, a través de 2500 años, y desde Moisés hasta Malaquías, a través de 1100 años, los profetas estuvieron hablando de parte de Dios al hombre. Pero al final de los 3600 años, la revelación de ellos sobre Dios era sólo parcial. Luego, después de un silencio de 400 años, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios fue perfecta. Hasta aquí la cita. Esta cita, estimado oyente, es una declaración tremenda. Vamos a presentar a continuación una tercera frase en relación con la introducción a la Epístola a los Hebreos, y esta pertenece al doctor Schuyler English, y dijo lo siguiente: la Epístola a los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es a la vez un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. El leerlo es respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento espiritual sólido. Y el permanecer en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es continuar avanzando hacia la perfección. Hasta aquí la cita. Y aquí tenemos otra declaración. El tema de la Epístola a los Hebreos, el único libro en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Hasta aquí la cita. Y debemos decir una vez más, estimado oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Tenemos una cuarta declaración perteneciente a Sir Robert Anderson, y esperamos que al pasar a través de las páginas de esta epístola vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza. Esperamos que esta introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos. De la introducción de este erudito en la Biblia presentamos algunos puntos sobresalientes. Que la iglesia profesante en la tierra es la vid verdadera es la mentira atrevida e impía de la apostasía. Que ella es el olivo fue el error compartido por muchos creyentes en otros tiempos. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita, que Cristo mismo es la vid y que Israel es el olivo, porque Dios no ha dejado de lado a su propio pueblo. Hasta aquí la cita. La Epístola a los Hebreos no fue aceptada por la Iglesia Occidental por mucho tiempo, y la razón se encontraba en esta cuestión en particular. La Iglesia quería usurpar la posición o el lugar de Israel. Ellos adoptaron todas las promesas que Dios había hecho a Israel y las espiritualizaron, aplicándoselas a sí mismos y rechazando los propósitos de Dios en la nación de Israel. Como resultado, uno encuentra que la Iglesia de aquellos días realmente se convirtió en antisemita y persiguió a los judíos. Por lo tanto, decir que Dios ha terminado con la nación de Israel es una triste equivocación, y confiamos que esta epístola puede resultarnos de ayuda en nuestra comprensión de la gran verdad de que un hebreo es un hebreo y que cuando éste se convierte en un creyente, continúa siendo un hebreo. Cuando cualquier persona se convierte en una hija de Dios, no cambia su nacionalidad en absoluto, pero la introduce en un nuevo cuerpo de creyentes llamado la Iglesia. Dios está hoy llamando un pueblo de judíos y no judíos que invoque su nombre. Cuando esa tarea se haya consumado, Dios recogerá a su iglesia de este mundo y continuará llevando a cabo su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas sus promesas hacia ellos y a través de ellos al mundo de los no judíos de ese tiempo. Creemos, pues, que esta epístola nos va a ayudar en la comprensión del programa y los propósitos de Dios. Debemos decir también que nos sentimos agradecidos por la contribución de estas cuatro grandes declaraciones relacionadas con la introducción a la Epístola a los Hebreos, pues nos ayudan a lanzarnos a aguas profundas en el estudio de la Palabra de Dios. La cuestión del autor humano de la Carta a los Hebreos siempre ha sido un asunto discutible. Si usted está familiarizado con la literatura de las Sagradas Escrituras, reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento al respecto y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor. El doctor Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, indicaba que cuando él era un estudiante escribió una tesis en cuanto a este tema porque le interesaba mucho este problema. Tanto le fascinaba que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Entonces escribió una tesis en la que trató de mantener la posición de que Pablo el apóstol fue el autor. Ni ese ni otros trabajos lograron resolver el problema y el desacuerdo con respecto al autor de esta carta a los Hebreos persistió. Ni Juan Calvino ni Martín Lutero aceptaron que Pablo fuera el autor, así como muchos otros maestros del pasado. Por otra parte, muchos aceptan al apóstol Pablo como el autor. Sin embargo, el autor humano no es el asunto más importante, porque el hecho fundamental es que esta epístola es una parte de la palabra inspirada de Dios. A pesar del hecho de que la autoría paulina no puede afirmarse de una manera dogmática, hay evidencia abundante de que Pablo fue el autor. Tanto la evidencia interna como la externa apoyan a Pablo como el autor. El escritor estuvo encarcelado, como podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Escribió desde Italia, como podemos ver en el capítulo 13, versículo 24. Su compañero fue Timoteo, como leemos en el capítulo 13, versículo 23. El estilo de la escritura es paulino. Según algunas interpretaciones, el apóstol Pedro habría identificado a Pablo como el escritor, como podría desprenderse de la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Así que creemos que hay buenas y suficientes razones para que Pablo cambiara su estilo y para que no diera su nombre al principio de la epístola. Destacaremos estos detalles al ir avanzando en nuestra lectura y estudio. Hay otro asunto relacionado con la introducción a esta carta que deseamos presentar en este momento. La fecha de escritura es especialmente importante en el caso de la Epístola a los Hebreos, debido a la cuestión de la autoría de esta carta. Muchos especialistas y buenos eruditos bíblicos han adoptado la posición de que fue escrita después del año 70 de nuestra era. Algunos han mencionado la fecha de los años 85 después de Cristo o 96 y otros la han fijado alrededor del año 90. Sin embargo, al leer esta epístola, uno se siente obligado a llegar a la conclusión de que el Templo de Jerusalén aún se encontraba en pie en el momento en que fue escrita. Esto significa que tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo, ya que el general romano Tito destruyó el templo en el año 70 y Pablo ya había partido a la presencia del Señor. Creemos entonces que fue escrita por el apóstol Pablo y antes del año 70 después de Cristo. El estudioso Coleridge dijo que la carta a los romanos reveló la necesidad de la fe cristiana, pero que la carta a los hebreos reveló la superioridad de la fe cristiana. Este pensamiento, presente a través de toda esta epístola, fue expresado en el uso del término comparativo mejor, que aparece en unas 13 ocasiones. La epístola a los hebreos nos dice que la ley era buena, pero que la gracia bajo Cristo era mejor y que la gloria que vendría iba a ser lo mejor. Así que la carta a los hebreos presenta aquello que es mejor. La palabra perfecto o palabras relacionadas aparece unas 15 veces. Esta es una epístola que nos desafía. Expresiones como procuremos, temamos o hagamos aparecen unas 5 veces. En realidad, esta es una carta que contiene el alimento sólido de la palabra. Queremos mencionar 2 versículos que nos comunican o expresan la idea de un camino mejor. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola a los Hebreos y dice: «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Así que nosotros debemos tenerle a él como nuestra máxima consideración. El segundo pasaje se encuentra en el capítulo 12 de esta misma epístola, en el versículo 3, donde leemos lo siguiente: «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Esto es exactamente lo que vamos a hacer a medida que estudiamos la epístola a los Hebreos. Vamos a considerarle a él, a Cristo, estimado oyente, en los próximos días, en realidad en las próximas semanas. Vamos a considerarle como el Señor Jesucristo, y estaremos meditando y reflexionando acerca de él con atención y cuidado. Y estamos convencidos de que es la actitud más importante que cualquier cristiano puede adoptar. Podemos dividir esta epístola en 2 partes bien diferenciadas. En los primeros 10 capítulos de esta epístola a los Hebreos, vamos a ver que Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento. Esta es la parte doctrinal de la epístola. En ella se destaca que Cristo es superior a los profetas, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, que Cristo es superior a los ángeles, en el capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 18, que Cristo es superior a Moisés, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 2, que Cristo es superior a Josué, en el capítulo 4, versículos 3 al 13, y que Cristo es superior al sacerdocio levítico, desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 28. También veremos que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ejerce sus funciones en un santuario superior por medio de un pacto mejor, basado en promesas mejores, desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 39. La exposición está basada en que hay, en primer lugar, un verdadero tabernáculo, capítulo 8, versículos 1 al 5. En segundo lugar, un nuevo pacto mejor que el antiguo, en el capítulo 8, versículos 6 al 13. En tercer lugar, un nuevo santuario mejor que el antiguo, en el capítulo 9, versículos 1 al 10. En cuarto lugar, un sacrificio superior, desde el capítulo 9, versículo 11, hasta el capítulo 10, versículo 18. Y en quinto lugar, un nuevo estímulo, en el capítulo 10, desde el versículo 19 hasta el 25. Luego, en los capítulos 11 hasta el 13, tenemos la segunda parte de la epístola, en la que se expone que Cristo trae mejores beneficios y obligaciones para nosotros hoy. Y esta es la parte práctica de la epístola, que se ha de expresar en fe, en el capítulo 11, versículos 1 al 40, en esperanza, en el capítulo 12, versículo 1 hasta el 29, a causa de la carrera cristiana y de que los creyentes se encuentran hoy en situación de combate y conflicto. Se ha de expresar también en amor, desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el versículo 25. Aquí, enfatizando el carácter práctico, se nos hablará sobre la vida secreta de los creyentes, en el capítulo 13, versículos 1 al 6, de la vida social de los creyentes, en el capítulo 13, desde el versículo 7 hasta el 14, de la vida espiritual de los creyentes, en el capítulo 13, desde el versículo 15 hasta el versículo 19, y finalmente veremos que la epístola termina con una bendición en el capítulo 13, desde el versículo 20 hasta el 25. El estilo y la forma de expresarse del autor lleva la marca inconfundible del apóstol Pablo, tratando el tema doctrinal en profundidad y pasando con toda naturalidad a lo que es eminentemente práctico. Este es precisamente el esquema que el apóstol Pablo siguió en sus otras epístolas. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a poner nuestro pie en el umbral, por decirlo así, de esta epístola a los Hebreos y comenzaremos a analizar lo que ella tiene que decirnos. Así es que al haber iniciado hoy el estudio de un nuevo libro, esperamos contar con su compañía y participación activa en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Mientras tanto, estimado oyente, y como preparación para el nuevo estudio, le sugerimos que lea el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos para familiarizarse con su contenido y estar así mejor preparado para aprovechar las enseñanzas de esta importante carta del Nuevo Testamento. Y si usted se pone en contacto con nosotros, apreciaremos que nos exprese su sentir y sus experiencias ante las bendiciones de la Palabra de Dios. Su llamada telefónica, su correspondencia normal o su mensaje por correo electrónico nos acercarán a su experiencia personal frente a Dios y a su palabra, además de constituir un importante estímulo en nuestra tarea diaria de difundir el mensaje de la Biblia. De esa manera podremos orar por usted de forma concreta, teniendo en cuenta su problema, su necesidad o su expresión de gratitud hacia aquel Maestro Divino que cada día nos alimenta con su palabra, nos consuela y nos proporciona las fuerzas para continuar con ánimo nuestra carrera cristiana en medio de las luchas de la vida.
Qué interesante ha resultado reflexionar en situaciones como la que hoy Virgilio nos ha acercado, ¿verdad?
Bueno, yo diría, Esperanza, que no solo interesante, sino también necesaria, porque uno se da cuenta que siendo la Biblia un libro tan antiguo, pues sigue siendo tan actual que los acontecimientos y situaciones que se vivieron en el pasado son bastante similares a las que podemos estar viviendo en el siglo XXI.
Sí, es verdad, tienes mucha razón. Muy bien, amigos, pues llega el momento de darles nuestras vías de contacto. Si desean ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, lo pueden hacer. Es cuestión de llamar al 91-422-0524. No olviden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo 34. Que lo que desean es un correo postal, pues pueden escribirnos a nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo que quieren es usar el correo electrónico, también pueden hacerlo. Envíennos un email a info@radiocadenadevida.com.
Además, pueden usar las redes sociales, pueden buscarnos La Fuente de la Vida. Fácilmente pueden comunicarse de esa forma con nosotros. Y, por supuesto, no se olviden de la aplicación que pueden bajar a sus teléfonos móviles. En su smartphone pueden ustedes simplemente buscar A Través de la Biblia y encontrarán esa aplicación que les permite escuchar La Fuente de la Vida. Gracias a esta posibilidad, en cualquier momento, en cualquier lugar, pueden escuchar el programa también, RTM 360.
Ya ven, bueno, mejor dicho, ya escuchan, amigos. Las posibilidades son varias y todas a su disposición. Pónganse en contacto con nosotros y díganos su opinión sobre este espacio. Para nosotros será de mucha ayuda.
Gracias por haberse sentado a nuestro lado en este viaje radiofónico por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.